XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos aquí a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 1060 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de marzo del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para esto quiero darles la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y dedicarnos una hora de su tiempo para escuchar sobre los temas que tenemos preparados para hoy, que esperamos sean de su agrado. Aprovecho como siempre para enviar un saludo afectuoso a nuestros amigos en Radio DEM, Vicente, Azalia, Marco, Antonio y Asgard, que como todos los martes nos ayudan a que este programa se transmita sin errores por el 90.5 de FM Radio DEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias por todos estos años de apoyo.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, en este caso visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje que tenemos en Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones del cielo, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año, son 4 en total. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas para esta semana?
Pues esta semana vamos a hablar exclusivamente de estrellas. Vamos a hablar de las enanas marrón en sistemas binarios o solitarias y por qué, cómo llega a formarse un sistema u otro. Después vamos a hablar sobre una de las estrellas más antiguas que tiene el detalle interesante de que se formó en otra galaxia, una galaxia muy cercana a la nuestra. Sí, otra galaxia, no está en nuestra galaxia, y ahora vamos a platicar sobre esta estrella y los misterios sobre los cuales nos da algunas pistas. Y quiero mencionar algo que se me olvidó mencionar hace rato. El programa pasa todos los martes de 7 a 8 p.m. por Radio UDEM. Sí dije el 90.5 y sí dije la hora, pero no dije el día. Digo, sí dije el día, pero no dije la hora.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 26 de marzo al 2 de abril de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana de martes a martes, tras haber llenado la luna menguante, se asomará cada vez más tarde, mientras atraviesa las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus y Sagitarios. A partir de las 7:10 de la tarde, en dirección del oeste, podremos encontrar un par de planetas. Uno muy cerca del horizonte, que será visible brevemente. Tendremos no más de 30 minutos para encontrarlo. A las 7:25 de la tarde ya se notará mucho más su brillo, pero estará todavía más abajo. Así que es importante que no haya obstáculos hacia el horizonte para poder visualizarlo. Este es Mercurio, el planeta más pequeño y el más cercano al Sol. Se dificulta verlo, pues generalmente permanece oculto en el resplandor del astro rey. Pero en estos días alcanzará su mejor brillo. El otro planeta aparece un poco más arriba, también hacia el oeste. Nos hemos estado alejando de él y en unas semanas más desaparecerá en el crepúsculo con la puesta del sol. Este planeta más grande y brillante es Júpiter y cada día está a más de 1 millón de kilómetros más lejos. Por eso su brillo parece también que va menguando. Aprovechen si tienen telescopio para examinar a Júpiter tan pronto lo encuentren y verán los cinturones que cruzan su atmósfera y las cuatro lunitas que observó también Galileo Galilei. Veremos más planetas antes de amanecer y se asoman en filita, uno detrás del otro. Marte se asoma poco después de las 5 de la mañana, Saturno a las 5:30 y Venus a las 6 de la mañana. Pero ya para las 6:10 empieza a clarear tanto que se empiezan a desvanecer. Unos binoculares nos ayudarán a seguirlos viendo por unos minutos más. Cada madrugada, Saturno y Marte aparecerán más altos y brillantes, y es que nos estamos acercando a ellos. Pero Venus se nos está adelantando en su recorrido alrededor del Sol, y entonces está cada vez más lejos. Por eso ya no es tan reluciente y aparece cada vez más abajo, y ya es muy difícil de encontrar. Por ahora, esos planetas aparecerán muy pequeños en el telescopio, pues están en el extremo opuesto del sistema solar. El martes 26 de marzo, alrededor de las 9 de la noche, la luna se asomará acompañando a la estrella más brillante de Virgo, la estrella Spica, y es la espiga en la Virgen que sostiene la mano. La Virgen es un símbolo de fertilidad y la espiga de las cosechas. Antiguamente se utilizaban las estrellas para orientarse en tiempo y en espacio, y cuando el sol pasaba al lado de la espiga, de la estrella Spica, era tiempo de cosechar. En el tiempo universal, la conjunción de la luna con Spica acontecerá el 26 de marzo a las 19:40 horas, con una separación angular aparente de solo 1.6 grados. El viernes 29 de marzo, poco antes de la medianoche, tocará el turno a que la luna acompañe a Antares, la estrella más brillante de Scorpius. Su brillo notarán que es ligeramente menor al de Spica, pero no se dejen engañar. Si bien el brillo de Spica proviene de un par de estrellas mucho más calientes y grandes que el Sol, Antares es una estrella supergigante roja, que si bien no es tan caliente como el Sol, se trata de una estrella de tamaño monumental, casi 800 veces más grande que el Sol. La distancia que nos separa es tal, unos 555 años luz, que apenas parece un puntito de luz. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares será el 30 de marzo a las 14:24 horas, con una separación angular aparente de solo 0.3 grados. En el norte de Oceanía acontecerá una ocultación. El lunes 1 de abril, la luna estará en el extremo sur de su trayectoria, posición favorable para observar con más detalle las estructuras que rodean al polo norte y una buena oportunidad para quienes tienen telescopio de examinar, por ejemplo, al cráter Plato, que normalmente se ve muy ovalado porque está muy cerca del norte, pero ahora aparecerá un poco más redondo, con detalles más finos en su suelo. Y de mi parte, pues saludan a los cráteres Goldschmidt y Epígenes, sin dejar de echar un vistazo a sus fascinantes sombras. En tiempo universal, la declinación máxima sur lunar será de 28.6 grados, acontecerá el 1 de abril a las 8:58 horas. Finalmente, el mismo 1 de abril a las 9:15 de la noche, veremos a la luna exactamente iluminada por la mitad, en fase de cuarto menguante. ¿Y saben qué significa eso? Que nos queda una semana para el eclipse total de sol, que se verá cruzando los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila. En el resto del país también tenemos eclipse, pero será parcial. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante lunar acontecerá el 2 de abril a las 3:15 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Pues bien, en esta primera sección generalmente abrimos con algún comentario de alguna imagen o alguna noticia pequeña, pero pues interesante. En este caso fue un pequeño artículo que nos interesó mucho acerca de estrellas que absorben sus planetas. Básicamente lo que encontramos es que en un sistema solar se forma un disco de, bueno, se forma la estrella en el centro y un disco donde los planetas se forman del material que sobra de la formación de la estrella, digámoslo así. Pero nuestro sistema solar, esto es, digamos, un arreglo muy ordinario. Está la estrella y los planetas en órbitas casi circulares. Pero en otros sistemas, con estrellas binarias o con estrellas, digamos, de alguna manera un poco más peculiares durante la formación, los planetas pueden tener órbitas muy alargadas y en ciertas ocasiones los planetas se han encontrado muy cerca de sus estrellas. Y sale la idea de que, bueno, es posible que alguna estrella absorba algún planeta y cómo lo podríamos observar o cómo lo podríamos evidenciar. Entonces, es un pequeño artículo que se titula "Por lo menos una de cada dos estrellas muestran evidencia de ingestión o ingesta planetaria". El título lo dice todo. Salió el 20 de marzo en la revista Nature. El autor principal es Fan Liu y hay otros 8 coautores de la Universidad de Monash, Universidad Nacional de Australia, la Universidad de Tecnología de Swinburne, no sé, está en Australia también, no sé cómo se pronuncia.
Depende, si lo pronuncias en Australia es de una manera, si lo pronuncias aquí es de otra.
Y pues básicamente ellos estudiaron estrellas cercanas por medio de la técnica de espectroscopía, y en particular estrellas en sistemas binarios, o sea, sistemas que se formaron de una misma nube de material. Entonces, técnicamente las estrellas tienen que ser iguales, la misma composición. Pero encontraron que en, que era 8%, 9%, 8% de estas parejas de estrellas no son iguales. Entonces, la explicación que ellos promueven, interesantemente, es que una de esas estrellas absorbió planetas que están compuestos de material más pesado que hidrógeno y helio, y muestran una mayor metalicidad por lo mismo. Entonces, pues me pareció muy interesante cómo pueden sacar de este artículo un porcentaje, estimando el porcentaje de las estrellas que canibalizan planetas, no sé cómo decirlo.
Estrellas caníbales, me gusta.
Sí, sería la parte amarillista de obsesión, por decirlo.
Bueno, a mí lo que me parece que hay que mencionar de este artículo es que alguien nos podría preguntar, bueno, si los planetas se forman de la estrella y la estrella se forma una nube primordial, igual que la estrella que no se comió sus planetas, entonces todos las estrellas y los planetas se formaron del mismo material. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se forman planetas alrededor de la estrella y estos eventualmente se precipitan a la estrella, el material es detectable espectroscópicamente porque está cerca de la superficie de la estrella en mayor concentración. No está, mientras que en el resto de la estrella el material está homogéneo, y eso es lo que ayuda a que esto sea visible. Ahora, otro detalle interesante es que existe la discusión en el grupo de autores sobre si el material que está contaminando la estrella y que se detectó el material planetario se originó en planetas o se originó en una nube protoplanetaria que se precipitó toda la nube o una parte a la estrella. Y pues no sabemos la respuesta, ellos mismos no saben la respuesta, pero es algo que se podría estudiar en el futuro.
Sí, el estudio fue de 91 par de estrellas que están ya en secuencia principal, o sea, son estrellas en la etapa principal de su existencia, donde están fusionando hidrógeno y helio. Trataron de escoger estrellas que fueran muy parecidas, o sea, que tuvieran más o menos la misma masa, que fueran gemelitas, digámoslo así. No todas son binarias, algunas simplemente están exactamente a la misma distancia, o sea, son parte de un cúmulo de estrellas que nacieron, como decía, de la misma nube, aunque no necesariamente están unidas gravitacionalmente. Y tuvieron que utilizar telescopios muy grandes, como el telescopio de Chile, el Very Large Telescope, que son varios telescopios en realidad, el telescopio Keck de 10 metros de diámetro, que está en Hawái, los dos. O el telescopio Magallanes de 6.5 metros que también está en Chile. Porque pues la idea aquí es tomar la estrella, distinguirla de su vecina, o sea, tienen que estar suficientemente separadas para tomarles espectro por separado. Y necesitas un telescopio con mucha apertura para capturar muchos fotones, porque necesitas espectroscopía de muy alta resolución, entonces tienes que separar la luz en sus diferentes longitudes de onda para poder ver las líneas de absorción de los diferentes metales y poder comparar los de una estrella con otra y de ahí sacar, pues bueno, las diferencias. Como decía, se me hizo muy ingenioso el método y los resultados, aunque sí, como tú dices, la idea principal es que absorbieron planetas y por eso se enriquecieron en la superficie. Pero puede haber dudas si es protoplanetas o material protoplanetario, pero pues viene siendo más o menos el mismo caso.
Y la importancia de que se trate de estrellas en la secuencia principal es porque antes, en estudios de hace años, ya se había visto indicios de estrellas al final de su vida que terminan, ya sea, terminan a través de varios procesos estelares del final de la vida de las estrellas por tragarse a sus planetas. Pero ese es otro fenómeno distinto, no es el que identificaron estos autores. Por eso hacen la aclaración de que se trata de estrellas que estaban en la plenitud de la vida, como lo escriben.
Sí, no se hicieron gigantes rojas y absorbieron planetas, sino estaban todavía en etapa pequeña.
Ni tampoco eran estrellas ya sin combustible, las enanas blancas, eran estrellas como nuestro Sol, digamos.
Pero bueno, lo interesante es que ya tenemos un porcentaje de las estrellas que a lo mejor absorben planetas y 8%, por lo menos hasta ahorita. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente noticia que también es de estrellas, en este caso enanas marrón o enanas cafés. Y su duplicidad o singularidad. Explicaremos después de este corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la sección anterior presentamos una breve noticia acerca de estrellas que pueden fusionarse con sus planetas o canibalizar o comerse sus planetas y cómo podemos identificarlas y cómo podemos saber el porcentaje de estrellas que de todas las que hay en la galaxia, o sea, tener una aproximación de cuántas pueden ser afectadas, digamos, por esta circunstancia de que absorben los planetas. y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas para esta semana. Y pues ahora nos toca hablar acerca de otra noticia, en este caso sobre estrellas enanas marrón. El título de la publicación es un estudio por el telescopio espacial Hubble de 33 enanas marrón tipo T8AY1. Ahorita hablamos de esas clasificaciones. Dos puntos. Fotometría del infrarrojo cercano y multiplicidad de los objetos aislados más fríos. Salió, fíjate, el 22 de septiembre del año pasado. No sé por qué hasta ahorita sale la noticia. El artículo salió en las noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y está libre para consultar si lo quieren ver.
Yo sí tengo una idea de por qué salió la noticia hasta ahorita, porque la NASA sacó un boletín de prensa con la noticia hasta ahorita. Claro que podríamos preguntar por qué la NASA lo sacó hasta ahorita, ¿no? Pero no importa, es una noticia interesante y creo que vale la pena comentarla.
Los autores son, el principal es Clemens Fontanive, también está Luigi Bedin y Matthew De Furio, más otros 5 coautores más, principalmente de la Universidad de Montreal,
la UDEM.
Pero no nuestra UDEM, la Universidad de Montreal y otras instituciones más.
No, por cierto, hay otra UDEM, la Universidad de Managua.
Bueno. Los autores aquí lo que están mostrando es que las estrellas enanas marrón frías, que son las antiguas, las más viejitas, tienden a ser solitarias, más solitarias que las estrellas enanas marrón jóvenes. Entonces, y ellos proponen de que pues, con la edad de estas estrellas se van separando hasta perderse una de otra, cuando si es que vienen en pareja. Pero ahorita vemos que fue lo que hicieron en el estudio.
Sí, que yo quiero explicar algo sobre esto, porque ¿cómo que son más solitarias? ¿Qué son antisociales o qué les pasa, no? La teoría es esta. Las estrellas normalmente, como mencionábamos, platicando sobre la noticia breve que comentamos en la sección anterior del programa, normalmente se forman de una nube molecular y se forman varias estrellas. Naturalmente, por este proceso, algunas estrellas se convierten en estrellas dobles. Esto quiere decir que se orbitan mutuamente, o están gravitacionalmente vinculadas entre sí y siguen siendo así. Y lo que se ha observado en nuestra galaxia es que más de la mitad de las estrellas que existen son dobles o múltiples. O sea que no están como nuestro Sol solitarias, sin otro sol que las acompañe, sino que hay dos o tres o en algunos casos más estrellas orbitando, y esto sucede en más de la mitad de los casos. Ahora, las enanas marrón lo que son es estrellas que no tienen suficiente combustible para encender reacciones nucleares de fusión. Y la teoría es que estas no les llamamos planetas, primero porque típicamente tienen masas superiores a los planetas como Júpiter, los planetas gigantes de gas, pero además se forman exactamente de la misma con el mismo mecanismo que las estrellas normales, que sí fusionan y producen energía mediante esas reacciones nucleares de fusión. La pregunta es si más de la mitad de las estrellas que vemos, las estrellas que fusionan, son estrellas múltiples y las enanas marrón se forman de la misma manera. Entonces lo que podríamos y lo que deberíamos de pensar es que las estrellas enanas marrón también deberían de ser más de la mitad estrellas múltiples. Y aquí es donde hay una discrepancia, la que mencionabas. Resulta que hay pocas estrellas enanas marrón que son binarias. Y la pregunta es, ¿por qué es eso? ¿Qué es lo que hace la diferencia?
Un poco más de fondo sobre las estrellas enanas marrón, pueden consultar el programa 735 de Obsesión por el Cielo, que lo tuvimos el 28 de noviembre del 2017. Hablamos puro de estrellas enanas marrón, o enanas cafés también se les llama. O sea, tienen el tamaño del planeta Júpiter, pero la masa mínima de una estrella marrón es como 13 veces la masa de Júpiter. y pueden ir hasta 80 veces la masa de Júpiter. Ya más de 80 tienen fusión de hidrógeno en helio de forma estable y se les llaman ya estrellas normales. Pero estas estrellas entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter, algunas de ellas tienen también fusión de materiales que tienen en poca cantidad, como por ejemplo el deuterio, que es hidrógeno pesado, o las más masivas a lo mejor tienen un poquito de fusión de litio en otros elementos más pesados. Pero estas fusiones producen poca energía y no duran mucho. Por eso no se les llama estrellas, por eso se les llaman estrellas enanas marrón o estrellas enanas fallidas. Y hay varias categorías. Aquí en el estudio observaron estrellas entre T8, de los tipos de T8 a Y1. Las categorías son tipo M, L, T e Y. Y tiene que ver con la temperatura. Las M son las más calientes, las L un poquito menos, las T menos y las Y son las más frías. Y las más frías son las estrellas más antiguas, porque como estas estrellas no producen energía, cuando se forman, se van enfriando con el tiempo. Entonces, no producen energía de forma estable, se van enfriando. Y las que se acaban de formar son tipo M. Entonces,
bueno, perdón, ¿sí? Pedro, una observación. La temperatura que tiene, el calor que tienen, proviene no solo de las escasas reacciones de fusión que brevemente algunas de ellas alcanzan a iniciar y que no se mantienen, también del calor de la caída y la precipitación de material hacia la estrella. Es el calor residual del gas aplastándose gravitacionalmente.
En efecto, pero es muy limitado, eventualmente se acaba. Exacto. Millones de años
que pasan. Y se van enfriando porque ya no están produciendo energía.
Uh-huh. Entonces, lo que los autores hicieron es decir, bueno, hay un estudio anterior de hace algunos años, también con el telescopio espacial Hubble, a lo mejor algunos de los autores están ahí, y en este estudio confirmaban que las estrellas enanas marrón jóvenes, o sea, las que se acaban de formar, tienen compañeros binarios de forma pues más o menos común. Como tú decías, como el 50% mínimo de las estrellas se forman en grupos de dos o más, en sistemas binarios o triples o cuádruples o lo que tú quieras. Entonces, esto decía, bueno, las enanas marrón que estudiaron son jóvenes, o sea, son calientes y sí tienen multiplicidad. Pero aquí lo que ellos hicieron es, vamos a estudiar las estrellas marrón frías, las tipo T8, que ya es casi Y1, que son las más antiguas, son las menos visibles también, porque son como emiten menos radiación, y a propósito, toda la radiación que emiten es casi toda es infrarroja, es muy difícil verlas con luz visible y menos de longitudes de ondas más cortas, entonces tienen que ser puros estudios infrarrojos, por eso necesitan también el telescopio espacial Hubble para verlo desde el espacio. Y entonces estudiaron las más cercanas que tenían. Hay un catálogo de estrellas, hay un catálogo de estrellas enanas marrón que fue obtenido de los datos del telescopio espacial WISE, que es un telescopio infrarrojo cercano. Y lo que hicieron es, tomaron de este catálogo las estrellas más cercanas, estrellas marrón más cercanas y más prometedoras, para estudiarlas con mayor detalle con el telescopio espacial Hubble. Y uno de los criterios que utilizaron para estas estrellas es decir, bueno, vamos a ver las que tengan vapor de agua, que es una molécula, H2O. Son tan frías que puedes hacer que las moléculas que están en la atmósfera o los átomos se combinen para formar vapor de agua básicamente, y tenemos filtros especiales para ver las señales espectroscópicas del agua y vamos a estudiar estas estrellas porque son las más frías. ¿Le sigo?
Sí, sí, porque entiendo lo que estás diciendo, pero eso es lo que hicieron. Pero ¿cuál es por qué hicieron esto? O sea, siento que vas a una conclusión y no te quise interrumpir.
Ah, bueno, necesitaba un traguito de agua. La idea es que...
Respira.
Sí, escogieron 33 enanas marrón cercanas, como decía, tipo T8 a Y1, y por fotometría, o sea, no espectroscopía en este caso, sino fotometría, o sea, utilizando diferentes filtros, estimaron las masas, las luminosidades, las temperaturas, etcétera, todos los, digamos, pues lo que se puede obtener por fotometría. Y resultaron que todas estas estrellas que están muy cerquita, hasta ciertos límites que ahorita podemos decir, no tienen compañeras. Entonces dijeron, ah, qué raro. Estrellas jóvenes, enanas marrón jóvenes, calientes, sí tienen sistemas binarios en buena cantidad, pero cuando se enfrían estas estrellas, son puras estrellas, por lo menos en la vecindad cercana, porque como dije, no pueden ver muy lejos, porque no son nada brillantes, son difíciles de observar, pues ya son estrellas sencillas, simples, aisladas, no vienen en pareja. Entonces aquí viene lo interesante, ¿por qué las estrellas que nosotros estudiamos, estrellas frías, enanas cafés frías, son aisladas mientras que las calientes vienen en pareja?
Yo veo dos posibilidades. La primera es que las estrellas enanas marrón que se formaban antes se formaban en grupos de estrellas sencillas y las que se han formado en épocas más recientes se formaban como múltiples. Como esa probabilidad no tiene mucho sentido práctico o lógico, está la otra posibilidad que me parece más sensata, y es que se forman, y es la que proponen los autores, que las enanas marrón se forman en sistemas binarios en la misma proporción que otras estrellas más grandes. La diferencia es que como sus masas son menores, no están tan el vínculo gravitacional que tienen no es tan fuerte. Entonces, con cualquier otra estrella que pase cerca, pueden separarse estos sistemas binarios. Y conforme una estrella recorre la galaxia, estos encuentros ocurren y terminan rompiendo varios de los sistemas de estrellas marrón, enanas marrón, que originalmente se habían formado como sistemas binarios, convirtiéndolos en sistemas sencillos.
Ahora, esta idea tiene sus limitaciones, porque como están utilizando fotometría, tienen que distinguir las dos estrellas. Entonces, si las dos estrellas son estrellas muy cercanas, no se van a ver como dos estrellas, se va a ver como una sola estrella. Entonces, ellos ponen que, por lo menos con sus limitaciones, pueden observar parejas que estén a 0.2 a 0.0 segundos de arco de separación angular en el cielo. Esto corresponde máximo, como dependiendo de la distancia, como 5 unidades astronómicas. O sea, si las dos estrellas son más cercanas, digamos, que el cinturón de asteroides o Júpiter al Sol, no las van a distinguir. ¿Sí me explico? Porque se vería como una sola estrella.
Sí, y sobre todo si estás viendo el espectro, se vería el espectro combinado, porque no se podría separar con la resolución del telescopio.
Aquí no están utilizando espectros, es pura fotometría.
De todas maneras, no se puede separar como dos señales separadas.
Es una sola señal, exactamente. Entonces, tiene sus limitaciones, por ejemplo. Entonces, de esto ellos concluyen que las frecuencias de estrellas binarias para enanas marrón frías es menos del 5%. Estos pueden ser los casos de que las estrellas estén muy juntitas. Entonces, pues sí, la idea que es interesante, o sea, estas estrellas tienen tan poquita gravedad que si no se formaron muy cerquita, pues las parejas eventualmente se van a separar con el tiempo. Entonces las más frías, que son las más antiguas, tuvieron más tiempo para separarse por estos efectos de perturbaciones gravitacionales de otras estrellas que las más calientes, que se formaron con la proporción, como tú decías, de estrellas binarias normal de todas las estrellas.
Habría que hacer una simulación con un número hipotético más grande de estrellas para ver si esta conclusión es válida, para eliminar ese posible sesgo que habría en la señal. A mí me parece que sí es válida la conclusión. Habría que ver si se confirma una simulación o tener telescopios gigantes que puedan observar esas estrellas que ahora no se puede, que es un poco más complicado.
Ahí te va otra posibilidad que no cubrieron, que a lo mejor las estrellas binarias se fusionaron para formar una enana café de masa mayor, pero sigue siendo enana café. Con el paso del tiempo también puede suceder lo contrario. En lugar de que las estrellas se alejen, se pueden juntar. Y entonces sería una enana marrón también, simple, no doble.
Pero también esto se dificulta un poco con masas más pequeñas del rango de enana marrón. Como quiera, pues es una conclusión interesante y simplemente hay que seguir investigando a ver qué aparece.
Y pues bueno, creo que eso es todo para esta noticia muy interesante. Muy ingenioso cómo utilizaron estrellas enanas marrón viejas contra las nuevas, digo viejas, sí, frías contra nuevas y calientes. Me gustó esa técnica. Vamos ahora a una pausa y vamos a continuar en la siguiente sección hablando de más estrellas, en este caso estrellas que están en otra galaxia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una breve noticia sobre el porcentaje de estrellas que puede absorber o comerse o canibalizar, como digan, alguno de sus planetas, cómo se pueden identificar este tipo de estrellas que han ingerido planetas. Y también Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas semanales, como siempre. En la segunda parte del programa hablamos acerca de estrellas enanas marrón, que son estrellas que no llegan a formar fusión de hidrógeno en helio de forma estable y brillar como estrellas normales. Son estrellas fallidas. Y como al parecer las más antiguas pues tienden a ser solitarias o individuales, mientras que las jóvenes pues tienen una mayor proporción de sistemas binarios y razones por las cuales esta observación puede ser realidad. Y pues ahora nos toca hablar acerca de una estrella en particular, muy antigua, creo que es de las más antiguas que conocemos en el universo. Se formó en otra galaxia y tiene casi puro hidrógeno y helio, no tiene elementos pesados. El título de la publicación que nos interesó, Enriquecimiento por las primeras estrellas extragalácticas en la nube magallánica mayor, salió en Nature Astronomy el 20 de marzo. Los autores son Anirudh Shetty, Mohamed Mardini y otros 9 coautores más, principalmente de la Universidad de Chicago. Entonces, ¿qué es lo que ellos estudian? Pues estudian las primeras estrellas del universo. En este caso, estrellas que encontraron aquí en una galaxia cercana, que es la nube magallánica mayor. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas primeras estrellas o la nube magallánica? Por donde quieras empezar.
Bueno, pues hay que empezar por el principio. Y ya saben que el principio es el Big Bang. En pocas palabras, en el principio no había nada y después explotó. Eso fue un chiste. Ya se pueden reír, gracias. Después de contar ese mal chiste, hay que decir que se formaron en el universo, en las condiciones que existían en el universo primitivo, las primeras estrellas. Como nada más había hidrógeno, obviamente estas primeras estrellas se formaron de hidrógeno.
Y helio.
Y helio, buen punto. Y empezaron a fusionar lo que tenían. No había otros elementos, nada más hidrógeno y un poquito de helio. Entonces, poco a poco, bueno, estas estrellas eran muy masivas, también por la ausencia de, por la densidad del universo y por el tipo de moléculas que existían y otros factores. Y estas estrellas gigantes terminaron como supernovas, pero en el proceso fusionaron varios núcleos atómicos y con eso produjeron otros elementos. Y luego en su explosión como supernovas produjeron todavía otros elementos más pesados. Y así es como varios de los elementos más pesados se formaron. Tenemos por ahí un programa que me parece uno de los mejores sobre la nucleosíntesis estelar, cómo se van formando los elementos en el universo, a partir de los que había un principio, hidrógeno, helio. Y la cuestión está aquí, esas fueron las primeras estrellas. Y con esas explosiones de las primeras estrellas, que fueron casi al principio del universo, se formaron materiales de los cuales se formó la segunda generación de estrellas. Estas estrellas ya no tenían solo hidrógeno y helio. Tenían un poquito de los materiales de los núcleos más densos, de los elementos más pesados que se formaron en las estrellas de primera generación. Y estas son las estrellas de segunda generación. Y la estrella en particular que le llamó la atención al grupo del estudio que estamos discutiendo es precisamente una de estas estrellas de segunda generación. Y el valor de estas estrellas de segunda generación es que su composición nos dice cómo era la estrella, cómo era la composición del universo en esas épocas remotas. ¿Qué tantos elementos pesados tenía el universo o la galaxia en la que se formaron en esas épocas primeras, tempranas, primitivas del universo, cuando se formaron las estrellas de la segunda generación? Y hay que decir que las estrellas de primera generación no se ha observado una sola. Probablemente ya no existe ninguna, porque como dije, eran estrellas muy masivas que viven poco. Pero las estrellas de segunda generación se formaron ya en un rango de tamaños más amplio y las estrellas de menos masa de segunda generación posiblemente todavía están brillando. Bueno, de hecho, hemos observado esta y otras, entonces es un hecho que están brillando. En este caso, otra ventaja de que la estrella en cuestión esté en otra galaxia es que también nos puede ayudar porque en cuanto a la composición de esa otra galaxia, porque podemos comparar las estrellas de segunda generación de nuestra propia galaxia con las estrellas de segunda generación de esta otra galaxia. No sé si ya mencionaste la nube magallánica mayor.
No, iba a mencionar primero que tenemos un programa de obsesión por el cielo, el 669 del 9 de agosto del 2016, donde hablamos de estas primeras generaciones de estrellas, que también se llaman estrellas de población 3, número 3 romano. Estas son las estrellas de primera generación que el Big Bang, los modelos del Big Bang nos dicen que a la hora de que se creó la materia en el universo, las condiciones eran tales que se formó como 80% de hidrógeno, 20% de helio y una pizca de litio y nada más. Entonces, estas estrellas de población 3 tienen puro hidrógeno y helio. Y las demás, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, generación, son las que tú mencionas, que ya tienen elementos pesados que contaminan o que... ¿Cuál era la otra palabra?
Enriquecen.
Enriquecen, ándale. Yo siempre digo contaminan. La formación de otras estrellas.
Sí, si por ti fuera, el universo sería puro helio.
Pura contaminación.
Y no tendríamos este programa en ese caso, pero bueno...
Y otra peculiaridad es que estas primeras estrellas de primera generación tienden a ser más masivas porque la presencia de estos otros elementos causa que la estrella a la hora de formarse no se forme tan masiva. Entonces hay pocas estrellas de primera generación porque tendrían que ser forzosamente estrellas de muy baja masa, que son las que duran mucho tiempo. Y entonces la proporción de estrellas menos masiva era menor en esa parte del universo. Y además son estrellas, si es que existen estas de población 3, son muy difíciles de encontrar porque no son nada brillantes.
Y no hay muchas.
Y no quedan muchas. Entonces, el punto es que no hemos encontrado ninguna estrella de tercera generación. Todas las que encontramos son de población 1 o población 2. Y en este caso lo que los autores dicen es que en la nube magallánica mayor, que es una galaxia irregular, vecina a la nuestra, que está orbitando la nuestra, se encuentra a 168 mil años luz de distancia aproximadamente. Esta es una galaxia que es particularmente deficiente en metales. O sea que las estrellas que tiene son, comparadas con estrellas de nuestra propia Vía Láctea, tienen menos material pesado de generaciones anteriores. Tenemos un programa, creo que es el 448, el 27 de marzo de 2012, hablamos de las nubes magallánicas en particular. Entonces aquí lo que quieren hacer los autores es comparar las estrellas de la nube magallánica de baja metalicidad con estrellas de baja metalicidad de nuestra galaxia, para ver, como tú decías, diferencias en la formación de las galaxias. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Básicamente, esta estrella que encontraron fue peculiar, creo que se toparon con ella así medio accidentalmente. Inicialmente tomaron datos del Gaia, ese telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea que nos ha dado tanta información muy precisa de la dinámica de objetos. Y tomaron inicialmente datos del Gaia y después con el telescopio Magallanes de 6.5 metros en Chile, tomaron espectroscopía de estas estrellas pobres en metales, que tienen entre 300 y 12.000 veces menos metalicidad que nuestro propio Sol.
La metalicidad siendo elementos más pesados que el hidrógeno, eso es lo que consideramos metalicidad en astronomía.
Uh-huh. Y detectaron una estrella en particular que tiene una deficiencia muy grande de metales, mucho menos en particular carbono y fierro que estrellas que hay en la Vía Láctea. Entonces esta estrella les interesó mucho y están tratando de modelarla. ¿Qué fue lo que... cómo es que esta estrella pues, se formó, sobre todo comparado con estrellas de la Vía Láctea, porque está tan deficiente en metales? Entonces lo que ellos proponen es que esta es una estrella literalmente de la segunda generación. O sea que una sola explosión de supernova contaminó la nube de gas con poquitos metales y entonces se pudo formar esta estrella.
Ahora, hay que decir una observación sobre la nube magallánica mayor. Y es que actualmente, tú la mencionaste como galaxia irregular, y de hecho lo es, pero sí se ven indicios de que era una galaxia espiral. Todavía si ven ahorita una foto o la ven con binoculares, los que están en el hemisferio sur, le van a ver un aspecto como una galaxia, con un poco de imaginación, como una galaxia espiral. Y la idea es que ya está distorsionada por la interacción con la otra nube magallánica, la nube magallánica menor, la interacción gravitacional con ella y también con nuestra propia galaxia, porque en unos cuantos millones de años nuestra galaxia va a terminar por devorar la nube magallánica mayor.
La idea es que esta nube magallánica no se formó con nuestra propia galaxia, sino que se formó aparte, un poquito más retirada, y que hace unos 2.000 millones de años empezó a orbitar nuestra Vía Láctea de forma ya más cercana, causando las deformaciones que tú mencionas. O sea, está aislada en ese sentido, por eso es deficiente en metales.
Sí, y exactamente. Técnicamente es otra galaxia. O antes se pensaba que era una galaxia que se había formado junto con la nuestra. Y de hecho, técnicamente es una galaxia satélite de la nuestra. Pero ahora, y más con datos como los de Gaia y otros indicios que tenemos, sabemos que no, que realmente ha estado aislada y se formó separadamente de nuestra galaxia. Y por eso es interesante estudiar la composición de todas las estrellas en general, pero más de estrellas primitivas como la del estudio, porque nos dan pistas sobre las diferencias que había fundamentalmente y a lo largo del tiempo en la composición y la metalicidad de las dos galaxias, que pueden deberse a varios factores, al tamaño de la galaxia en parte, pero también a las interacciones con otras galaxias, la cantidad de la parte de del universo, los elementos que había disponibles en la parte del universo donde se formó o cada galaxia, etcétera. Hay muchas variables, pero necesitamos los datos, ¿no?
Una de las variables más interesantes es la masa de las galaxias. Entre más masiva sea la galaxia, la materia se mezcla más rápido. Una galaxia pequeña, aislada, tiene una formación de estrellas menos vigorosa, digamos, que una Vía Láctea que está constantemente absorbiendo galaxias pequeñas. Entonces, eso también puede colaborar mucho. Por eso nos interesa mucho esta nube magallánica, porque pues es un remanente. Me recuerda mucho a la galaxia esta M33 del Triángulo, que también es como una galaxia satélite de Andrómeda, pero que es un poco más masiva, pero que ha retenido su forma y su identidad. Todavía no es absorbida ni por Andrómeda ni por nosotros. A lo mejor la nube magallánica mayor, bueno, las dos nubes magallánicas serán pues galaxias parecidas, ¿verdad? Un poco menos masivas a lo mejor, pero que ya están sucumbiendo ante las, digamos, agresiones gravitacionales de nuestras galaxias mayores.
Sí, por no mencionar a su vecina, la nube magallánica menor. Pero eso es lo interesante aquí, ¿no?
Entonces la idea aquí básicamente es que encontraron esta estrella que es muy, muy, muy deficiente en metales y que pues sí, la idea es que es literalmente nuestra primera estrella que encontramos de segunda generación, que nada más ha sido contaminada brevemente, ligeramente, por explosiones de supernovas cercanas. Bueno, contaminada, no enriquecida.
Esa discusión es una discusión que nunca vamos a producir una respuesta.
Bueno, con eso terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Nos vemos la siguiente semana en otro programa más. Y recuerden, ya viene el eclipse de sol, que será el 8 de abril. Tendremos un programa especial de Obsesión por el Cielo punto focal para hablar acerca de eclipses y este eclipse en particular. No se lo vayan a perder.
Y la semana entrante tendremos los premios Constelación a la mejor noticia de este mes y Movimiento Retrógrado a la peor noticia.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.